Inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada una de las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole lo trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros o a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por el privilegio que tenemos de venir a estudiar tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en este tiempo domingo de comunión, Señor. Permítanos, Señor, llegar hasta este lugar más santísimo y estar sentados a sus pies figurativamente, Señor, sabiendo que usted recibe a sus hijos con sus brazos abiertos, Señor. Así que le pido, por favor, Señor, que usted bendiga este tiempo que estamos todos reunidos, que nos Espíritu Santo nos llene y nos rebose, Señor, de su palabra, que podamos entender lo que su palabra nos enseña este día. Bendiga este tiempo, Señor. Bendiga a aquellos que no pudieron venir, a aquellos que decidieron quedarse en casa por esta clima, Señor. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en nuestras vidas y por lo que va a hacer. Le damos gracias en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como ya habíamos visto las veces pasadas, cómo Pablo iba de ciudad en ciudad y bendiciones que recibió al ver a la gente venir al Señor, y cómo también había tantos que lo atacaban. Había esa oposición que sin duda era diabólica, y vemos cómo él se va moviendo, pero nunca cesa. Veremos aquí el versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Después de todo lo que hemos visto y todo lo que ha pasado Pablo, hemos visto cómo hubiera sido entendible para todos nosotros pensar que Pablo diría: bueno, hay mucha oposición, hay mucha bendición, pero al mismo tiempo me han querido matar todas las veces que yo enseño la palabra. Me voy a calmar un poquito, me voy a tratar de esconderme, de pasar desapercibido, que nadie me note, y así un poquito a poquito voy a empezar mi ministerio de nuevo. Pero ese no era el corazón de Pablo. Pablo jamás pensó en parar, jamás pensó en pararse, jamás pensó en llevársela más calmada, como diríamos nosotros, o llevársela más quedito. Él tenía ese puesto, su transmisión en doble tracción. Él no quería para nada pararse. Vemos todo lo que pasó. Muchos de nosotros, y hemos visto, todos que hemos estado por cierto tiempo en la iglesia sirviendo de cualquier manera de servicio, hemos encontrado con hermanos que encuentran oposición. Porque tenemos un enemigo también, que así como el Espíritu Santo nos bendice a veces y que podemos ver cómo se mueve nuestras vidas, hay un enemigo que nos se opone. Y hemos visto que cuando el enemigo se opone a las personas, tienen un gran problema en continuar. Siempre dicen, ya, yo creo que el Señor siempre no quiere que sirva aquí. Quizás mejor no, porque hay mucho estorbo, no estoy a gusto. O algo pasa que no puedo seguir continuando en este sirviendo al Señor, como si el Señor se hubiera equivocado, como que se le hubiera dicho, fíjate que siempre no, cambié de parecer, mejor no sirvas aquí porque estaba mal, no sabía que tú eras tan coyón o tan coyona, pero no, así el Señor no trabaja, nos da órdenes, así como a Pablo lo instruyó, lo puso listo para que saliera a toda fuerza y predicara su palabra. Su velocidad de Pablo, no había muchas curvas en su camino, muchos estorbos, pero él supo sobrepasarlos. Aquí vemos ese corazón de Pablo continuando en lo que debía hacer. Si, como vimos que en las otras ciudades llegaba, la gente venía a él, querían oír el evangelio, levantaba iglesias y continuaba, porque siempre había ahí. Y yo creo que a veces había una manera de decirle a Pablo, porque Pablo era muy amoroso con la gente, él tenía mucho amor con la gente, como todo cristiano tiene que tener. Y seguro que si él era poquito como nosotros, nosotros nos encanta estar con los que amamos. Y seguro que Pablo se enamoraba de aquellos hombres y mujeres sirvientes que venían a su lado a querer servir en el ministerio. Y seguro que él se ponía, puedo descansar. Tengo a mis hermanos y hermanas que ayudan en el ministerio. Puedo levantar a otros hermanos, que, por ejemplo, Timoteo y Silas. Ellos pueden enseñar la palabra, yo lo superviso, todo va a estar bien aquí. Pero él no era de esa manera. Él había esa oposición y esa oposición lo hacía él moverse a otros lados, porque él quería acaparar todo el mundo. Y es lo que era su movimiento de él. Su parecer de él no era ver las oposiciones como algo negativo para él, para su persona. Él lo miraba como oposición del enemigo que quería detenerlo y él agarraba más fuerza. Y a veces nosotros pensamos que la oposición del enemigo es pretexto para nosotros de parar de servir. Y eso no debe ser para nadie. Claro que va a haber problemas. Muchas veces pensamos que decimos, bueno, el Señor me ama mucho y la palabra lo dice. El Señor quiere que yo sea feliz. Y agarramos eso como diciendo, no, entonces si no hay felicidad en lo que estoy haciendo, me voy a mover a otro lado donde esté feliz. Pero eso solamente son pretextos que usamos todos para parar de servir. Y podemos ver el ejemplo de Pablo que continúa sirviendo, siempre guiando. Y una muy importante, cuando lleguemos a ese punto del estudio del libro de los Hechos, vamos a ver cómo Pablo no quería depender de nadie. Él se movía siempre, si necesitaba dinero, él trabajaba con sus propias manos para poder hacer dinero, para servir. Y eso era lo que era el buen ejemplo que él tenía para con las gentes. Y de esa manera él seguía siempre encontrando esa bendición de cuando servía a la gente venía al Señor, se salvaba, pero también encontraba mucho rechazo. Y siempre eran de aquellos religiosos. Y siempre les enfatizo eso, que todo el rechazo que él recibió era más de aquellos gente religiosa, de la que según ellos sabían la palabra, o al menos el Viejo Testamento. Y eso es tener que muy en cuenta, porque aquellos que se sienten muy religiosos son los que a veces atacan más a los demás que siguen al Señor Jesús. Y esto es motivado siempre por la envidia, como lo hemos visto los estudios pasados. El versículo 11 dice, y estos eran más nobles, veamos la diferencia aquí, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si querían ver si Pablo en verdad les estaba ministrando la palabra del Señor. Sabemos que el Viejo Testamento, Pablo siempre lo mostraba, lo enseñaba, lo declaraba a los demás y todo lo que había en él acerca del Señor Jesús. Y ellos, estos hombres, veamos la descripción que reciben, que eran más nobles, que no eran tan duros de cabeza, podían ser religiosos, pero eran más, recibían más lo que Pablo les tenía que decir a ellos. Y es de manera, estas personas eran más razonables porque ponían atención a lo que les enseñaba. Realmente ellos ponían atención y, como dice aquí, ellos chequeaban la palabra, revisaban las escrituras para ver si Pablo estaba en lo correcto, lo que le estaban haciendo allí. Y eso esa ha sido un refresco, como cantamos hace ratito, la lluvia fresca regó sobre su corazón de Pablo al ver a esa gente que de plano estaban interesados en cómo recibir su palabra. Y es más, la revisaban ellos también para ver si Pablo estaba diciendo la verdad. Así que, y esto es la misma manera que nosotros aquí en Calvary Chapel hacemos esto. Que todos les exhortamos a que siempre traigan su Biblia, que la estudiemos todos juntos, que veamos lo que dice allí para, y todo el tiempo es un propósito que todos estemos bien instruidos acerca de la palabra. No nada más el pastor tiene que saber la palabra, todos tenemos que saber la palabra. Y es bueno que todos podamos estudiar la palabra juntos, porque a veces como pastor pueden ustedes venir después, no, claro, no pueden interrumpir el servicio, pero después pueden apuntar y decir, ¿sabes qué, pastor? Esta palabra o aquí fallaste. O yo creo que lo sacaste de contexto o te equivocaste, porque puede pasar. Muchas veces el pastor es humano también y puede equivocarse. Entonces los otros pueden decir, bueno, yo creo que aquí en esta parte existe algún error o algo pasó. Y eso está bueno, podemos recibirlo siempre con humildad. La cosa es que no puedan interrumpir en medio del estudio, pero después pueden reconvenir con el pastor a decirle lo que están pensando acerca de la escritura. Y si el pastor está en lo correcto, los va a poner en el camino correcto. Y si el pastor es humilde suficiente, decir, oh, quizás si lo saqué de contexto, fue un error que cometí. Pero de esa manera todos podemos. El punto es que todos podemos abrir la palabra del Señor y podemos revisarla juntos. Y de esa manera nosotros sabemos que el Espíritu Santo se mueve por medio de cada vez que abrimos la palabra de Dios, en cualquier clase de situación, ya sea en casa o aquí en la iglesia, el Señor se mueve. El Espíritu Santo siempre se está moviendo y siempre tiene algo para nosotros. No importa si ustedes ya leyeron el libro de los Hechos 1000 veces, les aseguro que el Señor tiene algo para ustedes esta noche. Y aunque ya hayan pasado por este pasaje de la Escritura, pero el punto es eso, que todos lo leemos juntos. Y cuando ustedes, es más sorprendente cuando estamos pasando por cierto pasaje de la Escritura, los leemos juntos y ustedes ya lo leyeron muchas veces en su casa y el Señor les enseña algo nuevo que quiere que sepan. Eso es lo más maravilloso, porque siempre nos pasa y siempre nos pasa a nosotros también. Y de esa manera, todo a veces como será por el tiempo o algo, pero todo, incluyendo los pastores, todo cristiano tiene que estar bajo el estudio bíblico de alguien más. Nosotros también necesitamos la palabra como pastor. Debemos ser enseñados también como pastores. No somos algo ya extraordinario, que ya no tenemos nada que saber, que ya todos lo sabemos, que eso no es cierto. Nadie sabe todo. Todos, el que tenga 1000 años estudiando la palabra, el que tenga toda su vida, siempre tiene algo que él puede recibir del Señor. Eso es lo grandioso de las Escrituras, porque la palabra misma dice que está viva y que atraviesa nuestros corazones como una espada de doble filo. Y eso es lo grandioso de la palabra del Señor, que todo eso es para decir que estos hombres aquí en Atenas estaban listos y recibían al Señor. Y como dice aquí el versículo 12, así que creyeron muchos en ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Lucas lo hace de nuevo otra vez, y siempre está diciendo no pocos, por no decir muchos. Mucha multitud vino, y él prefiere decir no pocos, como decir gran número de personas vinieron, mujeres de distinción, que dice que todo el mensaje alcanzaba a todos, y es de las masas, no es solamente cierto a nivel cultural de la gente, ni cierto nivel económico, ni intelectual tampoco. La palabra llega a todos. Y aquí vamos a ver lo que la distinción entre aquella persona que tiene hambre de la palabra y aquellas personas que lo saben, que quieren que lo saben todo. Y esto es muy importante, este estudio, en esa situación que vamos a ver aquí. Pero aquí lo importante es que Pablo ministró, y si como siempre lo hacía, ¿qué es lo que hacía? Buscaba la sinagoga para entrar y enseñar la palabra del Señor. Siempre buscaba, cuando no había, buscaba dónde estaban los cristianos que existían. Y los buscaba, como vimos antes también, que él siempre buscaba dónde estaban las sinagogas para entrar y ministrar la palabra ahí. Y no es que entraba así nomás, pedía permiso, no crean que llegaba y para, óiganme todos, que tengo algo nuevo que decir. No, llegaba y pedía permiso a los que están allí, y ellos con todo recibían la palabra del Señor. Y vemos aquí que muchos vinieron a ver. Es muy interesante que de alguna manera a veces las iglesias nacientes nunca pasaban desapercibidas en este tiempo de Pablo. Porque si ustedes notan qué es lo que pasaba siempre que llegaba. Cuando llegaba a Berea, hubo gran avivación. Cuando llegó a Tesalónica, gran avivación. Gran número de gentes que vinieron. Ahora llegó allí, una gran avivación también. Gran número de gentes. Pero ¿qué seguía la avivación? ¿Qué seguía la salvación de la gente? La persecución. La persecución seguía ahí. Y era increíble cómo estas iglesias empezaban pequeñas, pero siempre atraían la atención. Y no eran como estos tiempos. Allí tenían un gran auge. Y lo que parece ser es que resonaba. Lo que pasaba en esas ciudades resonaba tanto que llegaba a otros lugares. Se dieron cuenta, por ejemplo, en Tesalónica, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se dieron cuenta de eso. ¿Y cómo se daban cuenta? Porque el Señor se movía grandemente ahí. Y la palabra corría a otros lugares. Acuérdense que en ese tiempo no había teléfono, ni texto, ni nada de eso, ni ¿cómo se llama? Facebook y todos esos books y todo lo que hay, todas esas fuentes de internet, todas esas cosas, de lugares sociales donde se habla la gente. Ahora se sabe más pronto por eso, pero en ese tiempo se sabía porque la gente llevaba sus palabras en los viajes, decían algo está pasando en ese lugar, algo grande está pasando, un movimiento grande está ahí también. Y aquí en estos tiempos es la gran diferencia, que aquí las iglesias no tienen tanta resonancia, no tienen tanto auge, porque aquí primero los estilos de vida son muy diferentes. Quizás en todos lados han cambiado desde ese tiempo de Pablo, pero en este lugar más, en estos países desarrollados, están la gente no es como antes, que estaba, aunque no supieran nada del Evangelio, querían oírlo y ellos tomaban su decisión acerca después de oírlo. Hoy en día ya estamos todos con las nuevas eras, con las nuevas religiones que brotan, con los nuevos pensamientos, con los nuevos movimientos, que saben que ya casi nada tiene auge, que también buscan lo nuevo, y eso no ha cambiado nada. Como ahorita vamos a ver aquí en Atenas, lo que ellos ya, según parecía que conocían todo, pero no, así que querían oír a alguien que tenía algo nuevo. Y así pasa estos días también, que solamente quieren oír a aquel que tiene algo nuevo que decir. Y nosotros que leemos las Escrituras no tenemos nada nuevo que ofrecerles. Lo que tenemos es la palabra de Dios simplemente y solamente la palabra de Dios. Sobre todo aquí en esta iglesia que enfatizamos solamente en estudiar la palabra de Dios. Pero podemos imaginar eso hoy en día, que la gente lo que busca es que cómo estar cómodos. Si quieren ir a la iglesia, buscan una iglesia donde sean divertidos, sean entretenidos, que el pastor sea chistoso, que diga muchas cosas graciosas, que todos estén riendo y que digan, ¡ah, qué bueno estuvo el servicio este día! ¿Cómo me hizo reír el pastor? Pues muy mal por esas personas, muy mal, porque buscan entretenimiento en un lugar donde tienen que llegar al aprendizaje y donde el Señor les habla de plano. Y así usa, muchas gentes hemos oído que dicen, ¡oh, ando viendo! Ando buscando a ver cuál iglesia me cae bien o dónde me puedo acomodar. Muchas veces viene aquí gente donde podemos decir, ¡oh, qué bueno que vino! Es su primera vez aquí. Sí, ando buscando a ver dónde mero me acomodo, a ver dónde puedo yo estar más a gusto. Y ando, en inglés dicen, I'm shopping, como si estuvieran de compras, a ver si qué iglesia les parece bien. Y como siempre buscan eso, buscan con un pastor que les diga chistes, que se rían todo el tiempo, que si dura 2 horas el servicio, está muy bien, pero quiero reírme todo el tiempo, quiero estar ahí. Y si van a estudiar la palabra, no, porque me voy a dormir. ¿Qué pasa? Si se va a enfocar en la pura palabra, me va a dar sueño. Entonces no va a estar bien el estudio. Pero, o si dicen, no, es que no me siento bien, no me siento a gusto. Quiero que el pastor me diga que quiero ser feliz. Este nomás habla de que el Señor es esto, que requiere de mí, que no quiere que sea feliz, que al Señor no le importa que yo sea feliz y todo esto. Pero yo quiero que me diga que estoy bien, bien aunque estén mal. Vamos, eso es lo que queremos oír todos. Pero eso no es la idea. Nosotros tenemos que estar abiertos a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Aquí en el versículo 13 y 14, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, a Silas y Timoteo, que quedaron allí. ya estando ahí en Berea, Pablo, se dieron cuenta de estos que lo habían, que habían alborotado al pueblo y que querían lincharlo. Ahora van ahí, vamos ahora a ese lugar para otra vez tratar de, y levantaron una multitud para que fueran atrás de ellos. Y otra vez Pablo tuvo que moverse. Vemos aquí el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que se fuese hasta el mar, y así las de Timoteo se quedaron allí. Vemos cómo una vez más el enemigo está buscando cómo a tratar de estorbar a Pablo en eso. ¿Y qué usa el enemigo? A los que se creen religiosos también. El evangelio trae al campo de batalla siempre eso que vemos. Es un campo de batalla en sí. Porque está ahí y como se dieron cuenta en los de Tesalónica, ahí vienen a tratar de destruir a lo que Dios está haciendo en Berea. Y en primera de Tesalonicenses, Pablo dijo algo muy bueno, porque acuérdense que antes en Berea es donde Pablo les escribe de nuevo a ellos la palabra de Tesalonicenses, la carta. En primera de Tesalonicenses capítulo 2, 20 al 20, está un poquito largo, así que no tienen que buscarlo. Dice, por lo cual, yo se los leo rápidamente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios y que oísteis de nosotros y recibisteis, no como palabra de hombres, sino como en verdad de la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron, de los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, imponiéndonos y viéndonos hablar a los gentiles, salven así, colman ellos siempre con medida su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué quiere decir aquí a Pablo con esto? Que él sabía que los atacantes estaban ahí, pero era su gozo él que la gente había recibido la palabra de Dios y se habían salvado. Y él no podía ir a ellos, pero él, ¿qué pasó? Cuando leemos aquí el versículo 14, que los hermanos enviaron a Pablo, pero ¿qué tenía ese corazón de Pablo de decir a Silas y a Timoteo que se quedaran allí? Por una razón, y una razón simplemente para que cuidaran de la iglesia. Porque ¿qué pasa? Y hemos visto hasta en estos tiempos, y les he contado esta historia, pero se la voy a contar otra vez. Cuando recién era salvo yo, estábamos en una iglesia donde se había juntado un buen grupo de gente, que estábamos todos en ejercitados por el poder del Espíritu. Pero pasó allí que algo pasó, que corrieron al pastor. Y hubo un gran alboroto, muchos se desanimaron. Y ¿saben qué encontramos ahí? Encontramos gente de otras iglesias tratando de reclutarnos. Decir, ya se acabó aquí, véngase con nosotros, allá los esperamos. En vez de tener alguien ahí que nos apacientara, que nos enseñara y que nos dijera, todo está bien, cálmense. Ustedes están en las manos del Señor. Esto es solamente una obra del enemigo que está tratando de estorbar su caminar con el Señor. No recibimos eso. Recibimos reclutas y nosotros siendo... tenemos tanta energía para el Señor que no queríamos detenernos ahí. Pero nosotros terminamos haciendo nuestra propia iglesia. Y eso no fue... Si hubiéramos tenido un poquito de experiencia, hubiéramos sabido que eso no era del Señor. Que era nuestro propio sentimiento los que estaban yendo ahí. Porque nos queríamos los unos con los otros. Teníamos un gran compañerismo. Y pensábamos, bueno, vamos a levantar a este que es el más viejo del grupo. Que este sea el pastor y este ya tenemos quien haga la alabanza, todos nos juntamos y ya, pero todos a la vista se miraba bien, pero no era del Señor. El Señor nos estuvo reconviniendo uno por uno, porque nuestro corazón no estaba mal, pero las acciones sí. Nuestro corazón era seguir el ministerio, pero el Señor no era lo que Él quería, no era la voluntad de Dios. Y a veces, y Pablo lo que hizo que aquí, que Silas en medio de esta revuelta que tuvieron que sacar a Pablo de nuevo de ahí, dijo, ustedes quédense, cuiden al rebaño mientras yo me acomodo allá y después me siguen, déjenlos que se calmen, cálmenlos. Era su propósito de él, y ese es el amor del pastor. Si alguien hubiera dicho ahí en ese lugar donde nosotros nos movieron de ahí y alguien hubiera dicho, cálmense, pues todo va a estar bien, el Señor se encargará de ustedes, no se preocupen. Pero nosotros no, la energía, la emoción, eso es lo que nos movió a salirnos de allí y querer buscar nuestra propia iglesia y decir, bueno, ya estuvo con estos, que no era una cosa del Señor. Pero aquí Pablo se preocupó hasta por eso. Y eso es la preocupación de cada pastor, de cuando ama de veras a la gente, de tener ese soporte para ellos, no importa qué. Sabemos que hoy en día las iglesias no se mueven de la manera que se movían antes. Sabemos que muchas iglesias ahora tienen gobiernos. Háganme ustedes el favor, tienen gobiernos en las iglesias, donde el único que tiene que gobernar es el Señor Jesucristo, nada más. Y él es el que levanta al que tiene que enseñar a la gente, y el que el gobierno de la iglesia tiene que ser el pastor, siempre. Esa es la manera que pensamos nosotros, pero por eso hay tanto movimiento. Que el consejo de la iglesia o el grupo de los ancianos ya no cree que este pastor está dando resultados, que bajaron las ventas, digo, perdón, bajaron las visitas, entonces vamos a moverlo, que venga otro más activo, más joven quizás, para que... Y ese no era el corazón de lo de antes. El corazón de Pablo era en el movimiento, cuando hay un... La gente era nueva de eso, la gente era nueva en el Señor, y él no quería que se abortaran o que regresaran al mundo de nuevo. Él quería que detenerlos ahí y que ellos supieran que estas cosas pasarían, pero que todo está bien. El Señor siempre está encargado de todo eso. Y si la verdad es que el Señor siempre pone esa clase de misioneros, porque Pablo, ese corazón misionero que tenía, era grandioso, porque no solamente plantó iglesias y todo, pero en él plantó el nombre de las personas que se le grabaron, y ese gran amor lo tenía por ellos, y por eso empezó a escribir cartas que quizás él no sabía que se iba a convertir en la Biblia, pero estas cartas el Señor ya tenía preparado, solamente lo usó a él para que escribiera estas cartas, pero en verdad es la palabra de Dios, por eso le llamamos que es la palabra de Dios. Así que todos nosotros también somos llamados a ser misioneros. Claro que no tenemos que viajar por todo el mundo para ser misioneros. Muchos, la mayoría de nosotros somos misioneros estáticos o misioneros locales. La misión de nosotros está aquí donde vivimos, está aquí donde trabajamos, está aquí donde vamos a divertirnos también. Esa es nuestra misión. No en verdad todos tenemos que ser misioneros para ir a otros países. Algunos el Señor sí nos va a mandar o nos manda, o algunos han mandado a otros lugares, pero es por su obra del Señor. Pero todos tenemos que tener ese corazón de misionero. ¿Y qué es ese corazón? Impartir la palabra de Dios, así como Pablo lo hacía. Así que Satanás siempre trata de destruir lo que los demás creen. Y nomás quiero dejar en claro que cuando menciona la oposición de Satanás, como menciona aquí Pablo, no quiere decir que estemos diciendo que tienen el mismo poder él y Jesucristo nuestro Señor. Satanás no tiene nada con que siquiera medirse con el Señor Jesucristo, pero sí tiene mucho más poder para atacarnos a nosotros. Así que tenemos que recargarnos en Jesús, nuestro Señor, para eso. Y cuando vienen los problemas, tenemos que acudir a quien nos defiende. Y por eso no podemos poner como que sean dos fuerzas iguales que estén peleando por nosotros todo el tiempo, jamás. El diablo ya conoce su futuro y ya sabe que va a acabar en el infierno. Y él quiere llevarse tanta gente como pueda para con él. Pero nosotros tenemos que recargarnos en Jesús y apoyarnos en él siempre. Así que todo eso, también como el Señor levanta misioneros como levantó Pablo, como sigue levantando misioneros hoy en día, también el demonio, el diablo está levantando misioneros de Satanás que se mantienen ocupados tratando de estorbar el caminar de los cristianos. Y es lo que estamos viendo aquí en nuestro estudio, que donde quiera que iba Pablo, así como él levantaba misioneros como Timoteo y Silas y los demás, también el diablo tenía sus misioneros que iban a estorbar el trabajo que Pablo y los demás estaban haciendo. Y de esa manera, mucho tiempo atrás, el diablo se dio cuenta que atacando a la iglesia desde afuera no le daba mucho resultado, que digamos. Y ya vino y penetró las iglesias. Se vienen esos que se dicen creyentes que tienen envidia, que tienen odio por los demás, y eso es donde se mete el diablo en su corazón de ellos para estorbar a los demás. Así como el Señor tiene instrumentos para su obra, así el diablo tiene instrumentos para estorbar la obra del Señor. Pero no se puede medir el poder de Satanás con el poder de Jesús. Por eso tenemos que estar siempre pendientes de que estamos caminando bien con el Señor. ¿Cuándo pasa? Cuando nos debilitamos, como cuando nosotros estamos nuevos, que queríamos abrir nuestra propia iglesia, nuestro propio grupo, que nuestro corazón estaba bien, pero el diablo nos desvió. Nos desvió. Pero gracias a Dios que Él estaba, que nos amó tanto, que dicen, véngase para acá. ¿Qué están haciendo? Yéndose allá todos como cavaliers o como hombres, mujeres libres de sus propios. No, tienen un Dios que los va a dirigir, y a Él, en Él nos apoyamos, nos vino recomendando, y a unos nos mandó para acá, para San Antonio, a otros mandó para otras iglesias, y a todos los que estábamos sirviendo al Señor, todas siguen sirviendo al Señor, gracias a Dios. A unos nos, como les digo, nos mandó para acá, a otros los dejó allá en California, pero todos están sirviendo al Señor. Y gracias a Dios que ha levantado pastores de ese grupo también. El Señor es grande, es muy grande, y tenemos que siempre apoyarnos en Él. El poder de Satanás es muy grande también, y nosotros no tenemos cómo pelearlo, pero Jesús tiene, así que tenemos que estar con el que le puede ganar la batalla. Es nuestro hermano mayor, es el que les puede decir, con este te pones, yo no puedo contigo, pero ahí te va mi hermano, él sí te va a ganar. Y eso tenemos que tener en mente siempre, que el Señor es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Dios, nos cuida tanto que no va a permitir nada que nos pase a nosotros. Tenemos que estar muy cuidadosos de cómo nuestro caminar. Y como también en 2 Corintios, Pablo Alba habla acerca de estos falsos. En 2 Corintios 11, versículo 13 y 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esa es la verdad. Está hablando de aquellos que se infiltran en la iglesia con esa apariencia de cristianos que en verdad no lo son. Y esa es la mala fama, en que sí, porque todos sabemos que toda la mala fama que se ha creado es por aquellos falsos cristianos que han existido en las iglesias. Y ese es el movimiento de Satanás, que quiere desprestigiar la iglesia del Señor. Así que cada cual es responsable por sus actos, y todos tenemos que responder por las intenciones que hay en nuestros corazones. Las intenciones que nosotros teníamos cuando se deshizo la iglesia, cuando corrieron a nuestro pastor, eran buenas, pero eran totalmente equivocadas. Necesitábamos a alguien que nos guiara conforme a la palabra de Dios. Y así también el Señor puede decir, bueno, tu corazón está bien, y eso es lo que se fija el Señor. Podemos equivocarnos mil veces, pero hay que fijarnos dónde está nuestro corazón en todo lo que hagamos. Es importante saber que nuestro corazón está en el lugar, aunque nos equivoquemos, que esté en el lugar preciso, que tengamos ese corazón correcto, aunque nuestras acciones sean incorrectas. Versículo 15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que se viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Otra vez Pablo tiene que ser convencido, porque acuérdense, como les dije, que ellos lo sacaron, sonaba como que ellos lo agarraron y vámonos, te tienes que ir de aquí pronto porque te van a matar. Pero aquí es como que lo convencían a él, porque en verdad él no quería moverse de allí. El gran amor que tenía por los hermanos era el que lo mantenía allí. Pero a él lo que le daba un poquito de consuelo es que dejó a Silas y Timoteo atrás para que reconvenieran a los hermanos que estaban allí, quizás que se habían ofuscado o quizás se habían no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Así que esta vez Pablo fue convencido de nuevo a que se fuera de ahí, y fuera, que porque estaban seguros todos que estaba totalmente atrás de él. Él dejó a esos hombres que revisaran la iglesia para que los calmaran si hubiera necesidad, que calmaran a los que estaban confundidos todo lo que estaba pasando, y de esa manera Pablo los dejó ahí para que después se reunieran con él. Y así fue como después ellos estaban, acuérdense que lo que es Silas y Timoteo estaban siendo entrenados también en el ministerio, y tenían un buen maestro a Pablo, porque después ellos iban a ser enviados para sus propios ministerios, sus propias iglesias. Aquí, así, pero eso lo vamos a ver después en el capítulo 18. Pero es desgastador y agobiante el tener que ir a ministrar a la gente el evangelio y mirar cómo el poder de Jesús se hace una iglesia y mirar cómo crece y va madurando la iglesia en el ministerio y tener que alejarse. Y yo creo que será desgastador para Pablo al mismo tiempo también, que quería mirar cómo se desarrollaba la iglesia, pero como que el Señor permitía que el enemigo lo atacara para que, órale, síguele caminando y sigue enseñando, sigue levantando iglesias. Y de esa manera se mantenía moviéndose Pablo. Aquí en versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. He visto muchos pastores enseñar este versículo y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Como que le decían a Pablo: mira, ve aquí, quédate aquí un rato. Y este es un lugar multicultural, así que llévatela calmada, calmadito. Después venimos, te mandamos a tus compañeros, pero por el momento llévatela calmada, no te muevas mucho, calmadito aquí. Pero Pablo aquí dice que se enardecía a ver a tantos idólatras, así que es como que decía: ya sé que me dijeron que me esperara, pero ya no me voy a esperar, yo voy a seguir, no quiero, no puedo esperar, tengo que enseñar la verdad. Y ese es el corazón de todos. A veces, muchos nosotros, cuando la gente cree en cosas que no son reales o que son engañados, nos da esa clase de celo, como el celo que tenía Pablo aquí, como que nos muerde las uñas, queremos gritarles: no es cierto, no tienes que creer. Pero tenemos que al mismo tiempo ser calmados y ser amorosos con esta gente, porque después de todo ellos no saben que muchas veces están engañados. Tenemos que moverlos a la verdad para que reciban lo que el Señor, la verdadera, el Evangelio es. Y de esa manera podemos nosotros entender a los demás. Ese lugar donde llegó Pablo era un lugar lleno de historia. Ya tenía 1000 años quizás que era grande, grande en grandes filósofos, muchos. Era una democracia donde inventaron ellos según la democracia. Ahí vivieron Aquilo, Sófocles, Eurípides, Tucídides. A ver, digan eso 3 veces, Tucídides, no se crean. Platón, Sócrates, lugar de los más grandes, universidad también. Todos esos eran filósofos grandiosos. Acuérdense de eso. Era el lugar también de la más grande universidad, centro filosófico y literario, científico, artístico, deportivo del mundo. Era cosmopolita en esos tiempos, era un lugar muy vibrante de todas esas cosas. Ahí estaban unos nomás que se hacían así, pensantes, filósofos que discutían unos con nosotros, que yo solo sé que no sé nada, y eso le ganó grandes aplausos, le ganó los grandes aplausos a todos. Se pueden imaginar todas esas cosas. Así que era ese lugar, grandes edificios muy bellos, la cultura era de lo más mejor, pero ese lugar estaba sumergido en el paganismo, era totalmente pagano. Por eso Pablo estaba ansioso y se le encendía, se enardecía, dice la palabra, de ver todas esas cosas que pasaban. Así que vamos a parar ahí, porque vamos a tener que parar hasta ese punto, porque vamos a tener comunión. Así que vamos a orar. Si la hermana, por favor, agarra los elementos, se los va pasando. Damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, que hablé mucho y no podemos estudiarlo todo, pero Señor, te pido que estés con nosotros en este tiempo de comunión, Señor, y que puedas usted, Señor, bendecirnos en ese tiempo cuando tenemos la palabra con nosotros, Señor. Y ahorita sea con nosotros mientras tenemos la comunión, mientras los elementos son pasados con ustedes. Tengo que explicarles todo lo que significa, aquellos que no tienen conciencia y eso. Y lo que quiere decir es que esto es una costumbre que tenemos como cristianos en las